Bueno, esta mañana estamos empezando la serie en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas. Y voy a pedir que me acompañen hasta aquel libro en sus copias de la Palabra de Dios, si tienen su propia copia. Capítulo 1 de Miqueas. Hay 12 profetas menores. Miqueas es uno de aquellos 12. Van a encontrar el libro de Miqueas. Hay número 6 de los 12 hacia el fin del libro del Antiguo Testamento. Y esta mañana vamos a empezar leyendo solamente los primeros 7 versículos aquí en Miqueas capítulo 1. Déjenos prestar atención a la palabra de Dios juntos. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Huid, pueblos todos, escúchate, rey, cuánto hay en ti. Sé el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo, porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Debajo de los montes se derretirán, y los valles se hendirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle, y pondré a descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados, y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Y asolaré todas sus imágenes, porque las juntó de ganancias de ramera, y a ganancias de ramera volverán. Esta es la palabra de Dios. Léela a nosotros esta mañana. Jim Boyce, en su comentario sobre los profetas menores, tiene una forma muy fácil de recordar a presentarnos al profeta Miqueas. Boyce, claro, sabía que nosotros solemos aferrarnos a los pequeños datos biográficos, los pequeños pedazos de información personal que descubrimos en las páginas de las escrituras sobre los diferentes profetas. Y claro, conocemos la historia de un hombre como Jonás y qué paso que resultó con su desobediencia. Y otros como Oseas, que fue ordenado a casarse con una mujer que iba a ser infiel a él, o un hombre como Amós, no profeta profesional, sino un granjero llamado al servicio para un corto tiempo, o un hombre como Ezequiel más bien, que fue ordenado no lamentar la muerte de su esposa, como señala al pueblo de Dios. No, nosotros solemos aferrarnos a esos pedazos de información, ¿verdad?, que aprendemos, y es así que Boyce nos presenta a Miqueas. Dice que Miqueas era profeta que era recordado. El profeta recordado. ¿Y razón por qué dice esto? Es que hay solamente otro lugar más en las escrituras en que hay mención de Miqueas. Hay mención de él en el libro de Jeremías, en capítulo 26 del libro, que fue escrito alrededor de 100 años después. Alrededor de 100 años después del libro de Miqueas. Y en aquel libro están enojada la gente con Jeremías por su predicar. De hecho, están pensando en qué hacerlo, echarle en la cárcel o a lo mejor matarlo. Así que algunos de los ancianos se ponen de pie y dicen, pues no se acuerden de Miqueas de Moreset. También predicaba así. Y nadie quiso matarlo, quitarle la cabeza a causa de su predicación. Así que Miqueas, unos 100 años después, su ministerio todavía fue recordado. Así que espero que después de nuestros estudios en el libro de Miqueas, que van a recordar a Miqueas. Pero yo creo que si Si habrás de preguntar a Miqueas, él diría, es más importante conocer a su Dios, recordar a su Dios. Es lo que vamos a aprender más de todo en su libro. Miqueas, el Dios de Miqueas, tu Dios y mi Dios. Pero para presentarnos un poco a este libro, al libro de Miqueas, vamos a verlo desde este punto de perspectiva más bien biográfico. Vamos a hacernos la pregunta, ¿quién era Miqueas? Y quiero sugerirles tres cosas que encontramos en este pasaje sobre el hombre Miqueas y quién era como profeta. Así que cuatro cosas que quiero traerles hoy. Primero es esto, que era un hombre con mensaje del Señor. Hombre con mensaje del Señor. Y eso lo vemos en versículo 1. La palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Bueno, este versículo solamente es una presentación al libro, ¿no? Un versículo corto, pero tiene mucha información, nos dice mucho en cuanto a Miqueas y quién era y de dónde vino, etc. Así que era Moreset, un pueblo pequeño en la tierra de Judá, al lugar sudeste de Jerusalén. Vamos a aprender más sobre la importancia de este pueblo la semana que viene, espero. Era de Moreset, un pueblo pequeño, y viene a Jerusalén, aquella gran ciudad, para predicar allá. Y también aprendemos que cuando él vivía en los días de aquellos tres reyes mencionados, Jotam, Acaz y Ezequías, eso nos dice que él vivía y servía en la segunda mitad de los años 700 antes de Cristo, la última mitad de este siglo. Y también nos avisa al hecho de que Miqueas está sirviendo en tiempos de crisis natural, porque recordarán a lo mejor de la historia que era el año 722, que la ciudad de Samaria, la capital del norte de Israel, cayó a los sirios. Así que el ministerio de Miqueas va a empezar antes de la caída de Samaria y no va a terminar hasta después de su caída. Así que es un tiempo de crisis nacional. Y tiene sentido entonces que como blanco especial de sus profecías, también nos dice eso, ¿no? Que el blanco especial de sus profecías eran las dos ciudades capitales, Samaria y Jerusalén. Así sí que podemos irnos hacia atrás un ratito, alejarnos un momento y tomar como foto panorámico de todo el libro de Miqueas, ubicarnos un poco donde estamos aquí. La vista de lejos es que todo el libro de Miqueas está compuesto de tres como super sermones. Voy a explicarles qué significa esto en algunos momentos, pero cada uno de esos tres super sermones empieza con la palabra oíd. Eso lo vemos en versículo 2, oíd pueblos todos. Es su primer sermón, principio de aquello. Y luego en versículo 1 de capítulo 3 veremos otra vez que dice, oíd ahora que juez de Jacob. Y luego en capítulo 6 y versículo 1, donde dice, oíd ahora lo que dice el Señor. Así que tres sermones grandes, tres super sermones. Pero en realidad, aquellos sermones, super sermones, son un tipo de resumen de muchos años de ministerio. 30 años, 40 años, algunos dicen, puede ser hasta 50 años que profetizaba Miqueas, que predicaba él al pueblo de Jerusalén en particular. Décadas de ministerio, imaginen, intentando hacer eso con tu vida, con cualquier llamado que Dios te ha dado, intentar resumirlo todo en algunas pocas páginas. Es lo que tenemos aquí en el libro de Miqueas. Así que en realidad, cada uno de esos super sermones es como muchos pequeños cortes o partes de los sermones, muchos sermones que predicaba a través de los años, y él los reúne y hace esos sermones, esos super sermones. Eso nos ayuda un poco a entender y comprender por qué a veces los profetas son difíciles de comprender o entender, ¿verdad? Nos encantamos a Martin Lutero por muchas razones. Nos gusta porque él es un poco fácil de entender. Él dice eso sobre los profetas. Él dice, los profetas tienen una forma rara de hablar. en vez de proceder en una forma ordenada y fácil, ellos se desvían o saltan de una cosa hasta otra cosa. Y parte de la razón por qué sentimos así cuando leemos los profetas es que esos libros que tenemos son resúmenes de mucha predicación que ellos hacían oralmente. Así que están haciendo, tomando pedazos, pequeñas porciones de sermones anteriores y haciéndolo un libro como resumen de su predicar y su ministerio. Así que si podrías imaginar una cosa, si podrías imaginar como Miqueas como un resumen, el libro de Miqueas más bien como un resumen de todas las predicaciones y ministerio de Miqueas a través de los años. Así que aprendemos mucho en el primer versículo sobre este hombre y su mensaje, pero lo más importante de todo es que esta es la palabra de Dios. Esa es la primera frase de todo el libro, ¿verdad? Palabra del Señor que vino a Miqueas. Es la palabra del Señor. Esta no es su palabra, no son sus opiniones. Ese es Dios, la comunicación llena de gracia de Dios al hombre. Y este es Dios tomando la iniciativa, ¿verdad? Observan que la palabra vino a Miqueas. Miqueas no fue a buscarlo, traerlo. La palabra vino a él con gracia. Y el Señor trata con nosotros de aquella forma, ¿no? Aquí está el Señor tomando la iniciativa y hablando en medio de nuestra crisis, ¿no? Hablando a nuestro momento de necesidad y trayendo la verdad, su verdad que necesitamos escuchar en aquel momento, revelando su mente a nosotros, revelando su voluntad a nosotros. Es lo que toda la Biblia es, en realidad, Dios en su misericordia y su gracia mostrando su mente y su voluntad a nosotros en medio de nuestra crisis y necesidad. Es algo asombroso, ¿no? Francis Schaeffer, yo creo que resume eso muy bien. Recordarán ustedes que dijo, Dios está ahí y no está silencioso. Es algo tan importante, ¿no? ¿Cuál cosa es más importante que tengamos un Dios que comunica a nosotros, que nos habla a nosotros? Y no sobre cosas triviales o cosas no importantes, sino sobre cosas importantes, cruciales. Ahora, a lo mejor tú veas al libro de Miqueas y digas, pues yo no quiero escuchar a Dios si solamente se trata de juicio. Hay mucho en el libro de Miqueas sobre juicio. De hecho, cada uno de esos tres sermones, super sermones, tiene un dosis de regaño, de corrección. A veces es un dosis muy grande. Pero también siempre un dosis de consolación, de ánimo nosotros. Y saben, aun cuando Dios está hablando juicio a nosotros, hay gracia en esto también. ¿Es mejor no saber? No diríamos eso, ¿verdad? Eso no es mejor no saber. Si viene el juicio hacia mí, yo quiero saber para poder estar listo. Si vas al libro de los Salmos, escucha a los salmistas diciendo una y otra vez, Dios, no te calles. De todas las cosas que podrías hacer, no hagas eso. No estés callado. O no tendré yo esperanza. No tengo ninguna forma de seguir adelante si no me hables. Si no me hables, por favor, háblame. Es una misericordia. Entonces, es una misericordia que Dios nos hable. Y aquí está Miqueas y nos trae un mensaje. Es un mensaje de importancia tan alto. Es un mensaje que con relevancia más grande. De hecho, tiene relevancia universal a todos nosotros. Es por eso que dice primero del versículo 2. Huid, pueblos, todos. Sí, a lo mejor el pueblo de Dios está ahí al frente escuchando primer parada de la palabra. Pero Miqueas se da cuenta a los que están más atrás, ¿no? Las naciones completas escuchan. Las naciones también escuchan. Aquí tenemos un hombre con mensaje del Señor. Es por eso que vamos a pasar algunas semanas estudiando este libro. Pero luego, la segunda cosa que vemos aquí, él es un hombre que conoce al Señor. Es un hombre que conoce al Señor. Así que su mensaje ahora va a empezar. Ahí en versículo 2, primero de esos tres sermones grandes, super sermones. ¿Y qué creen? ¿Qué creen es la primera cosa que Miqueas va a va a presentar a nosotros. La primera cosa que quiere enfocar nuestra atención sobre es Dios mismo, sobre Dios mismo. Y es asombroso otra vez, ¿no? Que cuánto nos puede comunicar sobre Dios en algunas líneas simples aquí en versículos 2 y 3 y 4. Por ejemplo, vemos aquí que Dios es Señor de todo. Observa en versículo 2 que la palabra Señor es usado dos veces y no es todo mayúsculas nombre de pacto de Dios. Ese es Adonai en hebreo, que es la palabra que significa rey. De hecho, algunas naciones alrededor de Israel usaban este en el título de su rey. Adonai dice finalmente, por ejemplo, algunos de los reinos alrededor de ellos, vecinos. Pero de todos los reyes en la tierra, aquí tenemos el rey de reyes, el señor de señores. Él es señor de todo. Él es a quien buscamos, a quien vemos. Y aquel señor también es testigo a todo lo que hacemos. Versículo 2 otra vez. Ve al Señor Dios testigo contra vosotros. Aquí es uno que siempre sabe lo que estoy pensando. Siempre sabe lo que voy a decir antes de decirlo yo. Siempre sabe lo que voy a hacer antes de hacerlo yo. Él es testigo a todo lo que hago. Él es santo, ¿verdad? Es desde su santo templo que Él es testigo a todo lo que sucede. No hay impureza en Él. Él es diferente a todos nosotros en esta forma, ¿no? Él es de ojos demasiado puros para ver iniquidad. Así que este Rey de Reyes ve, es testigo a todo lo que hacemos y lo ve desde el punto de vista de santidad perfecta. Y más de todo esto, Él es alto exaltado. Él tiene que venir o bajar a tierra como cuando nos visita, versículo 3, porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá. Y Él tiene que descender a pisar nuestros lugares altos, ¿no? Ustedes conocen el monte Everest y montaña Kilimanjaro y esas diferentes montañas en nuestra tierra. Él tiene que descender para caminar sobre esos lugares altos. Porque Él es alto e exaltado. Él es el grande, el trascendente, más allá de toda la tierra. Y encima de todo esto, Él es activo en el mundo. Está activo en el mundo. Versículo 4 dice que se van a derretirse, los montes se derretirán, los valles se hendirán, como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Ahora, no está principalmente aquí hablando, versículo 4, sobre los últimos días. De hecho, está hablando de un tiempo más cercano de juicio. Está hablando de juicio sobre Samaria. Y lo va a hacer más claro en versículo 6. Pero lo que nos dice aquí es que Dios no es un ser encerrado en el cielo. Es lo que el hombre quiere pensar del Señor, ¿no? Que si hay un Dios, a lo mejor Él está demasiado ocupado con otras cosas, está demasiado distraído o despreocupado con lo que sucede aquí en la tierra para meterse en mi vida o intervenir en mi vida. No, aquí está un Dios que actúa, un Dios involucrado en cada momento en los eventos de este mundo. Así que así es Dios, así es como es Dios para con Miqueas. Y Miqueas quiere recordarnos a ti y a mí de la realidad del Señor. Dios es el enfoque central en el pensar de Miqueas y se da cuenta que lo mismo tiene que ser el caso contigo y conmigo. Y él se da cuenta de que ese ha sido el problema todo el tiempo para su gente. Ellos han llegado a pensar en Dios solamente como un hombre, una palabra sin realidad conectada. Que gente puede pasar por los movimientos de la adoración y puedan todavía usar el nombre de Dios con un voz de respeto, pero que no tenga nada de efecto sobre su vida y cómo viven, sobre su pensar. Y Miqueas ve esto y Miqueas ve que es un gran problema. de lo que está sucediendo a su alrededor. Y él es un hombre que la gracia de Dios y la presencia de Dios y la gloria de Dios ha llegado a impresionarlo, ha marcado a su vida, que transforma a todo en cuanto a cómo vive él. Así que Miqueas dice, la primera cosa que necesitamos hacer nosotros, todas las diferentes pruebas y tentaciones y dificultades que tú y yo nos enfrentan, no, la primera cosa que tenemos que hacer nosotros es buscar al Señor y enfocarnos sobre Él en su gloria. A lo mejor podría yo ponerlo de diferente forma. Miqueas no es nadie, ¿verdad? Miqueas de Moreset, un pueblo pequeño en la frontera, casi llegando a la tierra de los filisteos. Un pueblito de la frontera, ¿no? Ahora, con muchos de los profetas descubrimos en el camino que ellos tienen conexiones a gente importante, ¿no? A lo mejor tiene conexión al corte del rey, o tiene relación a alguien que da consejos al rey. A veces esos profetas tienen conexión a las familias de los sacerdotes, ¿no? Y generalmente nos da una pista en cuanto a su importancia de que el profeta, por el hecho de que somos dado una frase como que hijo de alguien o nieto de alguien, ¿no? Aquí no tenemos esto con Miqueas. Nada más tenemos que es de un pueblito. Ahora, ¿cómo es que este nadie, ¿no? Esta gente, esta persona tan pequeña, ¿cómo es que él tiene la valentía para ir al pueblo capital de Jerusalén? ¿Y cómo es que predica a gente poderosa? A reyes, a líderes, a príncipes. ¿Dónde encuentra la valentía para poder hacer esto? Pues antes de que tuviera Miqueas un ministerio en el público, él estaba reuniendo con Dios en privado y estaba conociendo a Dios en su lugar de adoración. Antes de que fuese muestro de valentía pública, había la comunión privada con Dios a través de la palabra, oración, adoración, la adoración del pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Es lo que nosotros necesitamos, a cultivar esto, a poner a Dios en el centro de enfoque principal, a meditar en el Señor, a contemplar quién es. Nosotros nos enfrentamos nuestros problemas y no sabemos por qué son tan difíciles, no sabemos por qué no avanzamos nuestros problemas y conquistamos. Y la respuesta es porque Dios es demasiado pequeño. Nuestro Dios es demasiado pequeño. Pensamos tan poco de Él, con tanta frecuencia, tan ligeramente de Él, que es una realidad trivial en nuestras vidas. No es la realidad principal de nuestras vidas. Y aquí está Miqueas diciéndonos la primera cosa que necesito decirles, la primera cosa que necesitan pensar es el Señor. Henry Scougal lo pone así, dice, la forma verdadera a mejorar y a hacer más nobles nuestras almas es fijar nuestro amor en las perfecciones divinas. Eso suena algo tan radical, ¿no? Que ni sé si pensemos en estas formas ya no más. La forma que puedo hacer mi alma más noble, quiero ser yo más noble en mi pensar, quiero mejorar mi alma, es por fijar mi amor sobre las perfecciones divinas. Y esto requiere tiempo. Esto requiere meditación. Te requiere un compromiso. Pero aquí está la gracia de Dios obrando en la vida de este hombre, la vida de Miqueas. Y no hay ninguna razón para que piensen que es un super santo, ¿no? Es un hombre ordinario. Y la gracia de Dios ha llegado de una forma poderosa. Es lo que hace el Señor para con su gente. Viene a nosotros en su gracia y amor, una y otra vez, fortaleciendo nuestra mano sobre él, ¿no? Acercarse a nosotros en esta forma. Así que Dios es muy real, amigas, y sabe él qué es lo que también nosotros necesitamos. Es un hombre que conoce al Señor. Miqueas dice la primera cosa es fijar la vista, fijar los ojos sobre el Señor de la gloria. Es un hombre que conoce al Señor y luego, tercera cosa que descubrimos de Miqueas mientras escuchamos el principio de su predicar, tercera cosa, es un hombre honesto sobre el pecado. Es honesto sobre el pecado. Ahora estamos en versículo 5. ¿Por qué es que viene Dios? ¿Por qué es que viene el Señor en juicio mientras leemos versículo 4 y 5 y 3? Pues versículo 5 nos dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y observa, ¿no? Hay dos palabras diferentes aquí usadas para hablar sobre nuestra pecaminosidad, y la palabra transgresión o rebelión tiene la idea de que Dios dice no, pero yo digo que sí. Es un traspaso, es una transgresión, es una rebelión. Dios dice no, pero yo digo sí. Y luego la palabra pecado o pecados tiene la idea de que este es el camino en que debo andar. Y yo digo, pues, ¿a qué forma es como debo andar? El Señor dice aquí. Y yo digo, allá. Dos diferentes ideas, un poco diferentes. Y van juntos, ¿no? Pero son un poco distintos. Y Miqueas está empezando a decir, este es el problema. Hay este el pecado como parte del pueblo de Dios. Y Dios tiene que venir a juzgar al pecado no arrepentido. Ahora, amigos, el problema, la verdad más bien es, la verdad es que era cierto en que es Dios y es cierto hoy día. El Señor viene para juzgar el pecado no arrepentido. Sabemos que va a venir el segundo venida de Cristo, pero también hay pequeñas venidas en que Dios viene y juzga el pecado no arrepentido. Una de esas pequeñas venidas es su venir en los días de Samaria para traer a aquella ciudad a su fin a causa del pecado no arrepentido. Pero aquí está la cosa que nos sorprende a nosotros, y yo creo que sorprendió a Miqueas también, y a lo mejor tardó un rato en llegar a comprenderlo por completo, pero es esto, que el reinado del norte y sur era igual de con culpa, ¿no? De que Israel al norte y Judá al sur, ambos tienen misma culpa, ¿no? Y vemos como Miqueas habla de eso en versículo 5, dice, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Jacob es un término más general para todo el pueblo de Dios, ¿no? ¿No es Samaria? Y ahora, Miqueas hubiera dicho, sí, correcto, exactamente. Samaria siempre tiene la culpa, ¿no? Siempre es el problema. El norte siempre es el líder en maldad, ¿no? Pero luego esto, ¿cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Jerusalén? Hecho iguales los lugares altos, los lugares de idolatría en que adoraban sin permiso y de una forma incorrecta a Dios. Aquí está Miqueas hablando los dos como si fueran iguales. Los pecados de Samaria y los pecados de Jerusalén son iguales. Todos ustedes recordarán, ¿no? Bueno, todos, algunos de ustedes todavía están en medio de esa fase de la vida, ¿no? Los ensayos de comparar y hacer contraste de las cosas, odiamos esos ensayos, ¿no? Divino, cuando éramos estudiantes. Bueno, Miqueas tenía mucho más, estaba más cómodo con hacer contraste entre el reino del norte y del sur en vez de compararlos, ¿no? Quiso más enfocarlos en las diferencias. Mira, otra vez nosotros, después de todo en Jerusalén, tenemos la descendencia como David, como un rey. Y aquí en Jerusalén tenemos al templo verdadero de Dios. Aquí en Jerusalén tenemos la forma correcta de adoración. Tenemos el sacerdocio. que Dios nos ha dado. Samaria no tiene nada de estas cosas. Es muy mucho más fácil comparar las dos y decir, pues nuestros pecados no son nada que ver comparándose con los de ellos. Pero nosotros iguales hacemos esto. Hacemos eso con tanta frecuencia. Minimizamos nuestro propio pecado y queremos enfocarnos en los pecados de los demás. De hecho, yo creo que es cierto decir que este es un indicador bueno de cómo y dónde estamos espiritualmente. ¿Cuánto tiempo paso yo enfocándome en los pecados de otras personas y minimizando mi propio pecado? En vez de pasar la mayor de mi tiempo viendo a mi propia pecaminosidad y lamentándome delante de Dios y buscando ayuda de Dios en cuanto a mi propia pecaminosidad, en vez de ver los pecados de los demás. Eso es un desafío, ¿no? No lo que hacemos por naturaleza. Por naturaleza, excusamos nuestro pecado, minimizamos nuestros pecados, hacemos poco de ellos y hacemos mucho más de los pecados de los demás y nos enojamos, guardamos rencor y conservamos cosas porque ellos han pecado grandemente, mientras pensamos poco en nuestra propia pecaminosidad. Es como algunos de los comentarios que yo recuerdo escuchando después del huracán Katrina, escuchar en comentarios así como esto, pues claro, Dios buscará a una ciudad mala como Nueva Orleans. Como si fuera, como si nunca hubiera dicho Jesús, a menos que te arrepientas, tú igual perecerás. Como si Pablo nunca hubiera dicho Romanos 2, tú que juzgas, ¿no ves que cometes los mismos pecados? Pues Miqueas está dándose cuenta de todo esto y está intentando ayudarnos también. Que nos demos cuenta de eso. Un creyente es honesto sobre su propio pecado. No intente ocultarlo o minimizarlo. Lo ve cara a cara y puede hacer esto porque tiene un Salvador. Tiene un Salvador que ha venido para tratar con aquel pecado. Eso es lo que hace un creyente. Es lo que Miqueas está animando al pueblo que haga. No ser hipócritas, no ocultar sus pecados, no ponerse orgulloso de lo que tienen como herencia, que pueden esconderse atrás de eso diciendo, oh, nosotros hacemos todo lo bien. Nosotros en la iglesia reformada podemos ser culpables de eso, ¿verdad? Y eso nos, bueno, pone en versículos 6 y 7 en nueva luz, ¿no? Porque está hablando aquí sobre el juicio que está por venir sobre Samaria en el norte. Y antes de esto, antes de este tiempo de despertar a los pecados de Sur y los pecados de Judá, habréis escuchado del juicio cayendo sobre Samaria. Y como miembro de Judá, miembro de Sur, diría, sí, Señor, que se ha hecho tu bondad. Toda su idolatría sucia y inmoralidad sexual, ellos pues estaban buscando esto, tu juicio. Pero ahora, y Miqueas lo ha mencionado de una forma sutil, él ha estado manteniendo versículo 1, Samaria y Judea, Jerusalén, perdón, juntos, y luego otra vez en versículo 5, lo coloca Samaria y Jerusalén juntos. Pero luego en versículo 6, aparece Samaria solo, donde está Jerusalén. Pues tendrán que esperar hasta la otra semana, pero está en versículo 9. Está en versículo 9, está por venir todavía. El juicio que Samaria, y de hecho, cuando ya había escrito el libro Miqueas 7:22, ya había pasado, la destrucción de Samaria ya pasó. Y ahora la advertencia es que si no hay arrepentimiento, si no hay honestidad en cuanto a tu propio pecado, entonces viene a Jerusalén también. Viene a ti también. Saben, para nosotros en la iglesia es fácil para nosotros decir, hombre, el mundo está listo para ser juzgado. Pero unas aplicaciones aquí es, nosotros en la iglesia necesitamos decir, la iglesia está lista para el juicio. Es tan fácil pensar en nuestros pecados. No es tan fácil pensar en nuestro propio pecado. Es un hombre honesto sobre el pecado. Él dice, la devastación es lo que merecen mis pecados. Desastre completo es lo que merecen nuestros pecados. Tú no vas a encontrar eso en el mundo. El mundo te va a ayudar a minimizar tu pecado. Pero la Biblia te ayuda a ser honesto sobre tu pecado. Esa es la cosa inteligente. Recuerdo que es lo más inteligente es ser porque Dios te puede ayudar. ¿Por qué quisiéramos ocultarlo? ¿Por qué quisiéramos excusarlo cuando tenemos a alguien que puede ayudarnos? Es un hombre honesto sobre pecado, sobre nuestro pecado. Y luego, último, ¿no? Es un hombre con esperanza. Es un hombre con esperanza. Y tú estás viendo, escaneando ese pasaje, diciendo, ¿dónde encuentras la esperanza aquí? Hay algo interesante que sucede en el versículo 7. Quiero que observen esto. Habla sobre el juicio que está por venir sobre Samaria, pero observen que el enfoque no está sobre gente, sino está sobre los ídolos a que sirven la gente. Dice, todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego y asolar todas sus imágenes. Todos sus ídolos son destrozados. Para con el creyente, para con el cristiano, ¿cuál es el propósito de disciplina en nuestras vidas? Es separarnos de nuestros ídolos, ¿verdad? Es fortalecer a nuestro corazón y nuestro amor hacia Dios para que nuestro amor hacia los ídolos sea deshecho y nuestras cadenas a aquellos ídolos son quitados, sean quitados. Es todo el propósito de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Y aquí está el Señor diciendo, si está trayendo disciplina sobre Samaria y hay una advertencia al pueblo de Jerusalén que viene hacia ellos también. Y mi propósito en todo esto no es aplastarte y hacerte polvo, sino es aplastar sus hijos, separarte de su poder sobre ti. Así que, para con el creyente, el cristiano, podemos recibir su consolación y en eso y darnos cuenta de que es mi experiencia diario de probarme. El Señor tiene sus formas de probarme y disciplinarme. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quiere destruirme? Esas cosas difíciles hoy mismo en mi vida más bien. ¿Dios quiere aplastarme y destruirme? No, como creyente tú puedes asegurarte de que no es el caso. Lo que Él está haciendo es está separándote de tus dioses falsos. Y nosotros sabemos esto. Sabemos eso porque si hay un segundo venida, está por venir, todavía está en camino. Y a lo mejor el primer intento de Miqueas, primera intención no es hablar de segunda venida. Pero el lenguaje en versículo 4, sí, habla mucho de segundo Pedro 3, cuando regrese Cristo, todas esas cosas serán deshechos, serán derramados, ¿no? Derramados y deshechos. Está todavía por venir, segundo venir de Cristo, pero nuestra esperanza y consolación y gozo es que hemos visto primera venida de Cristo, que Cristo vino como Salvador, vino diciendo, vengan a mí, todos ustedes sobrecargados y yo seré su descanso, diciendo, búsquenme, ven a mí, sean salvos, todos fines de la tierra. Él vino no para condenarnos junto con nuestro pecado, sino para que Él sería en quien serían condenados nuestros pecados en la cruz. Y esa es la belleza, la maravilla del Evangelio, ¿no? De que la culpa de nuestro pecado ha sido tratado en la cruz de Cristo. Y a causa de esto tenemos esperanza sobre la segunda venida de Cristo. Y a causa de toda la disciplina que nos viene por lo mientras, nos damos cuenta de que de lo que el Señor está trayendo, todo eso para nuestro bien. ¿Quién era Miqueas? Pues era... Era solamente un hombre. Solamente un hombre. Un hombre en que la gracia de Dios estaba obrando. Y en esta forma era un hombre como tú y yo. Así que regocijamos en lo que el Señor ha hecho en un hombre como Miqueas. Regocijamos en lo que el Señor está haciendo en mi vida, en tu vida. Amén. Por favor, póngase de pie mientras oramos juntos. Nuestro Dios, lleno de gracias, te damos gracias y te damos gracias que no importa dónde abrimos tus escrituras, que hay una palabra de ánimo y salvación para nosotros. Te damos gracias, nuestro Dios, que tú has obrado de tal forma en nuestras vidas, que tú has empezado a hacer nueva cosa con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias que tú nos apuntas siempre hacia Él y nos causas encontrar nuestro gozo en Él. Pedimos, nuestro Padre, que tú nos fijes la atención sobre ti, en ti, día tras día, que podremos saber y creer que tú nos haces bien y no mal. Padre, te damos gracias que ellos, quienes confiamos en Cristo, tenemos aquella esperanza, y que nosotros solamente en el mundo tenemos aquella esperanza. Así que pedimos en nombre de Cristo. Amén.